Benedicto IX, conocido como el papa más joven y controvertido de la historia, ascendió al trono de San Pedro gracias a la influencia de su poderosa familia. Su papado quedó marcado por una mezcla de excesos, orgías escandalosas, corrupción desmedida y rumores persistentes de rituales de magia negra. En un tiempo donde la Iglesia luchaba contra su propia decadencia, su figura se convirtió en un símbolo de los momentos más oscuros del poder eclesiástico, dejando un legado de escándalo y un llamado a la reforma.
En las colinas de Tusculum, entre opulentas villas de mármol y jardines exuberantes, se alzaba el palacio de la familia más poderosa de Roma. En su interior, una celebración desbordante anunciaba el nombramiento de Teofilacto III como papa, un acontecimiento que aseguraría el control absoluto de los tusculanos sobre el trono de San Pedro. Las antorchas iluminaban los pasillos, donde nobles, cortesanas y clérigos corruptos brindaban con copas de vino mientras susurraban sobre el nuevo niño pontífice. Teofilacto, con apenas 12 años, según algunos cronistas, observaba la escena desde una esquina del salón. Su rostro, juvenil y sereno, ocultaba la incomodidad de ser el centro de atención de miradas cargadas de ambición y falsedad. Su padre, Alberico III, lo había preparado desde pequeño para este momento, no como un guía espiritual, sino como un peón en el vasto juego político que dominaba Roma. Para Alberico, el papado no era un símbolo de fe, sino una herramienta para consolidar el poder de su dinastía. Esa noche, entre las risas y el tintineo de las copas, el joven Teofilacto fue llevado al centro del salón. Alberico, con su imponente figura, se colocó a su lado. «Hoy empieza tu legado», dijo, posando una mano firme sobre el hombro de su hijo. Pero en sus ojos no había orgullo, solo cálculo. Teofilacto no respondió. Había aprendido a no cuestionar las decisiones de su padre, aunque la carga de lo que estaba por asumir le pesaba como una cruz invisible. La ceremonia de coronación en la Basílica de San Pedro fue un espectáculo deslumbrante de oro y seda, diseñado más para impresionar a los nobles y cardenales que para honrar a Dios. El mármol de los pasillos reflejaba la luz de cientos de candelabros, mientras los cánticos de los monjes resonaban en las bóvedas. Sin embargo, bajo esta apariencia de solemnidad, se sentía una tensión palpable. Muchos clérigos murmuraban en desacuerdo con la elección del joven pontífice, pero el poder de los tusculanos era absoluto. Nadie osaba desafiar abiertamente a Alberico III. Cuando el anillo del pescador fue colocado en el dedo de Teofilacto, ahora Benedicto IX, una leve sonrisa cruzó su rostro. No era la sonrisa de un hombre de fe, sino la de un joven que comprendía que había adquirido un poder inmenso sin haber hecho nada para merecerlo. Desde el altar mayor, observaba a la multitud de cardenales, nobles y fieles que se inclinaban ante él. Sin embargo, en su mirada infantil aún había un destello de inocencia que pronto sería aplastado por la maquinaria de corrupción y ambición que lo rodeaba. Mientras la ceremonia concluía, las calles de Roma ardían en susurros. Los mercaderes, los campesinos y los monjes hablaban de la juventud del nuevo papa con una mezcla de desconcierto y burla. ¿Qué puede saber un niño de los designios de Dios?, Drenia preguntaban algunos. Otros, más osados, insinuaban que los tusculanos habían transformado al papado en un teatro para su propio beneficio. En las tabernas los hombres alzaban sus jarras y reían al imaginar al joven pontífice jugando con reliquias como si fueran juguetes. Pero entre las risas también había temor. Roma no era ajena a los rumores de traiciones y conspiraciones, y muchos sabían que criticar abiertamente a los tusculanos podía costarles más que sus vidas. En los meses que siguieron a su coronación, Benedicto IX comenzó a adaptarse al mundo que lo rodeaba. Bajo la tutela de su padre y sus consejeros, aprendió que el poder del papado no residía en las escrituras, sino en la capacidad de manipular a los hombres. Pronto, las riquezas del Vaticano comenzaron a fluir hacia los bolsillos de la familia tusculana. Los cargos eclesiásticos se vendían al mejor postor, y los clérigos más devotos eran relegados a las sombras mientras los aliados de Alberico llenaban las filas del Vaticano. Benedicto IX, a pesar de su juventud, mostraba una sorprendente habilidad para absorber las enseñanzas corruptas de su entorno. En banquetes privados, rodeado de nobles y cortesanas, comenzaba a entender el poder del exceso. Aunque al principio se mantenía al margen, pronto se dejó seducir por los placeres que le ofrecían, guiado por aquellos que buscaban ganarse su favor. Sin embargo, en los rincones oscuros del Vaticano, comenzaron a surgir rumores que pintaban un cuadro aún más siniestro. Algunos decían que Benedicto IX había heredado de su madre una inclinación por lo oculto y que en su juventud había mostrado un interés por los textos prohibidos. Otros aseguraban haber visto luces extrañas en los aposentos papales durante la noche, acompañadas de cánticos en lenguas desconocidas. Aunque estos rumores no tenían pruebas, alimentaban la creciente percepción de que el joven papa no era simplemente corrupto, sino peligrosamente herético. Los cardenales más devotos, como San Pedro Damián, comenzaban a levantar sus voces contra la decadencia que se extendía desde el trono de San Pedro. «Este no es un líder de la fe, sino un mercader de almas», escribiría más tarde en una de sus cartas, condenando la corrupción del papado. Mientras Roma comenzaba a dividirse entre los que apoyaban y los que condenaban al joven papa, Benedicto IX se encontraba en el centro de una tormenta que él aún no podía comprender del todo. Su ascenso al poder no solo marcó el inicio de su reinado, sino también el principio de una era de escándalos y sombras que transformaría para siempre la historia de la Iglesia. En los pasillos dorados del Vaticano, la solemnidad de las oraciones había sido sustituida por el bullicio de festejos interminables. Donde antes resonaban cánticos en latín, ahora el eco de risas, música y copas chocando llenaba el aire. El trono de San Pedro, símbolo de pureza y devoción, se había transformado en el epicentro de un espectáculo de corrupción y desenfreno. Bajo el mando de Benedicto IX, el Vaticano era ahora un teatro de excesos. En una noche de luna llena, el salón principal del Vaticano estaba decorado con suntuosidad que rivalizaba con las cortes más lujosas de Europa. Los candelabros de oro brillaban intensamente, reflejándose en los frescos que cubrían las paredes, mientras una orquesta tocaba melodías profanas que hacían bailar a los asistentes. Nobles, cortesanas, clérigos y mercenarios se mezclaban en un carnaval de lujuria y decadencia. Benedicto IX, vestido con una túnica bordada en hilos de oro, presidía el banquete desde un trono improvisado. A su alrededor, el vino fluía como un río, y los platos exóticos llenaban las mesas. Había faisanes asados, frutas bañadas en miel y manjares traídos de las tierras más lejanas, pero lo que más llamaba la atención era la atmósfera de permisividad absoluta. Nada estaba prohibido en esas noches. Nadie era juzgado. El comportamiento de Benedicto IX se volvió la comidilla de Roma. Los banquetes nocturnos, en los que las reglas eclesiásticas eran violadas abiertamente, se convirtieron en un secreto a voces. Se decía que las fiestas comenzaban como cenas elegantes, pero rápidamente degeneraban en orgías desenfrenadas. Los pasillos sagrados del Vaticano, que debían ser espacios de contemplación y fe, eran testigos de actos que la Iglesia jamás podría admitir. En una de estas noches, un joven monje llamado Mateo, conocido por su devoción y rectitud, fue convocado para servir en la cena papal. Al principio, intentó concentrarse en su tarea, evitando mirar directamente a los invitados. Sin embargo, lo que vio lo dejó horrorizado. Los clérigos más poderosos de Roma participaban sin pudor en los excesos que se desarrollaban ante sus ojos. Entre risas y carcajadas, se intercambiaban chistes blasfemos mientras los invitados caían en un estado de embriaguez. Mateo, incapaz de soportar lo que presenciaba, escapó de la sala, con las manos temblorosas y el corazón acelerado. Esa noche, escribió en su diario: «El Vaticano ya no es la casa de Dios. Se ha convertido en un templo de los placeres mundanos, un lugar donde la fe se ha perdido y las almas se condenan». Sus palabras no tardaron en llegar a los oídos de San Pedro Damián, quien comenzó a documentar con más detalle los rumores sobre el comportamiento de Benedicto Nicedo. Entre los asistentes a estas fiestas se encontraba un grupo reducido y selecto que parecía tener un acceso especial al Papa. Eran nobles y clérigos que compartían no solo su ambición por el poder, sino también un interés común por las prácticas esotéricas. Aunque en la superficie parecían ser aliados leales, en las sombras se dedicaban a explorar textos prohibidos y rituales que, según los rumores, invocaban fuerzas oscuras. En una de estas reuniones privadas, celebrada en un salón más pequeño y alejado del bullicio general, Benedicto Nomebro escuchaba atentamente a un hombre de apariencia inquietante, un noble de tierras lejanas conocido solo como Lorcan. Este personaje, envuelto en un manto negro y con un rostro marcado por cicatrices, había captado la atención del Papa con historias sobre grimorios antiguos y conocimientos que solo los más osados se atrevían a buscar. Lorcan extendió un pergamino sobre una mesa de roble, mostrando símbolos que parecían moverse bajo la luz de las velas. «Este es un mapa de conocimiento perdido, santidad», susurró con una voz suave, pero cargada de autoridad. «Contiene secretos que pueden asegurarle no solo su trono en la tierra, sino también un poder que trasciende lo terrenal». Benedicto IX, intrigado, tomó el pergamino y lo examinó con detenimiento. Aunque no entendía del todo los símbolos, algo en ellos lo fascinaba, como si estuvieran escritos en un lenguaje que su alma reconocía. Mientras el Papa se hundía cada vez más en sus excesos, los rumores sobre su vida privada se multiplicaban en las calles de Roma. Se decía que las fiestas no solo eran banquetes, sino que en ellas se realizaban actos que desafiaban no solo la moral cristiana, sino también la propia naturaleza humana. Algunos aseguraban haber visto procesiones nocturnas dentro del Vaticano, con los asistentes portando velas negras y cantando himnos en lenguas desconocidas. Otros hablaban de extraños sacrificios realizados en los jardines papales, donde animales eran ofrecidos en ceremonias que poco tenían que ver con la liturgia católica. Aunque muchos de estos rumores carecían de pruebas, contribuían a consolidar la imagen de Benedicto IX como una figura herética y peligrosa. San Pedro Damián, al recibir estos informes, comenzó a escribir cartas dirigidas a los cardenales más influyentes de Europa. «No podemos permitir que el trono de San Pedro sea mancillado de esta manera. Si no actuamos, la Iglesia caerá bajo el peso de su propia corrupción». Pero a pesar de sus esfuerzos, la influencia de los tusculanos y el miedo a las represalias impedían que alguien tomara medidas. Entre tanto desenfreno, Benedicto IX comenzó a mostrar signos de un conflicto interno. En las noches más silenciosas, cuando las fiestas se apagaban y el eco de los cánticos blasfemos se desvanecía, el joven papa se encontraba solo en su habitación. Miraba el crucifijo en la pared, pero en su mente no veía a Cristo, sino a un juez implacable que lo observaba con desdén. En esos momentos sentía el peso de sus acciones, pero rápidamente apartaba esos pensamientos, convenciéndose de que el poder lo justificaba todo. A medida que los banquetes continuaban y los rumores se intensificaban, la figura de Benedicto IX se transformaba en un símbolo de decadencia para unos y de fascinación para otros. La línea entre la verdad y la leyenda comenzaba a desdibujarse, pero una cosa era cierta. El Vaticano nunca había visto un reinado como el suyo. En los pasillos oscuros del poder, Benedicto IX se adentraba cada vez más en un mundo de intrigas, placeres prohibidos y secretos que, eventualmente, lo llevarían a enfrentarse no solo a sus enemigos, sino también a las consecuencias de sus propios actos. La luz de la luna iluminaba los pasillos silenciosos del Vaticano, mientras Benedicto IX caminaba hacia un lugar que pocos conocían. Sus pasos resonaban con un eco solemne, acompañados por el leve susurro del viento que se filtraba entre las grietas de las ventanas. Bajo las túnicas de seda que arrastraba, el joven papa llevaba consigo un objeto envuelto en terciopelo negro, un grimorio prohibido que Lorcan había entregado semanas atrás. Había algo hipnótico en ese libro. Sus páginas, llenas de inscripciones que parecían brillar tenuemente bajo la luz de las velas, contenían promesas de un poder más allá de lo terrenal. Benedicto, siempre ambicioso, sentía que el libro lo llamaba como un susurro que sólo él podía escuchar. Aquella noche estaba decidido a descifrar sus secretos. En un rincón olvidado del Vaticano, Benedicto IX empujó un panel oculto detrás de un retablo polvoriento. El mecanismo chirrió, revelando una escalera de piedra que descendía a las entrañas del edificio. El aire allí abajo era denso, impregnado con un aroma a humedad y algo más, algo metálico y rancio. Las antorchas colocadas en intervalos irregulares apenas iluminaban el camino, proyectando sombras danzantes en las paredes. En el fondo de aquel túnel, un grupo selecto lo esperaba. Lorcan, con su túnica negra y su rostro siempre inescrutable, dirigía a los demás. Nobles decadentes, clérigos corruptos y un puñado de figuras anónimas cuyos ojos brillaban con un fervor perturbador. En el centro de la sala había un altar de mármol negro, decorado con símbolos tallados que parecían cobrar vida bajo la luz vacilante de las antorchas. «Todo está preparado, santidad», murmuró Lorcan mientras se inclinaba levemente. Sus palabras estaban cargadas de un respeto que parecía casi teatral, pero Benedicto IX aceptó el gesto sin cuestionarlo. En su mente, no era un simple líder espiritual, era un puente entre lo terrenal y lo divino, el único capaz de sostener el peso de ambos mundos. La ceremonia comenzó con cánticos que ninguno de los presentes parecía comprender del todo, pero que repetían con una precisión inquietante. Las palabras, en un idioma olvidado por el tiempo, llenaron el espacio, resonando en las paredes como un eco interminable. Benedicto IX abrió el grimorio y comenzó a leer, su voz grave y firme, mientras las letras en las páginas parecían arder con una luz tenue y maligna. En un rincón de la sala, un cordero negro estaba atado con sogas gruesas. El animal, inquieto, balaba de manera frenética, como si pudiera sentir lo que estaba por suceder. Lorcan avanzó lentamente hacia él, con un cuchillo ceremonial en la mano, y lo alzó hacia el altar. El sacrificio fue rápido, pero brutal. La sangre del cordero se derramó sobre el mármol, fluyendo por los grabados tallados como si estos fueran canales diseñados para ese propósito. La atmósfera se volvió sofocante. El aire parecía más espeso, cargado de algo intangible pero palpable, como una presencia que observaba desde las sombras. Mientras el cántico alcanzaba su clímax, las antorchas titilaron y una ráfaga de viento frío recorrió la sala subterránea. Benedicto IX sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero no se detuvo. Sus ojos estaban fijos en el grimorio, mientras sus labios pronunciaban las últimas palabras del ritual. De repente, el silencio cayó sobre la sala como un manto pesado. Las llamas de las antorchas se apagaron y la oscuridad se hizo absoluta. Por un momento, nadie se atrevió a moverse ni a hablar. Y entonces, un murmullo profundo y gutural se escuchó, no desde un lugar específico, sino desde todas partes a la vez. La oscuridad se rompió con un resplandor rojo que emergió desde el altar. Los grabados de mármol parecían arder con una luz interna, y una figura comenzó a tomar forma en medio del humo que se elevaba. No era completamente humana. Su silueta era borrosa, y su rostro parecía cambiar con cada parpadeo, como si no pudiera mantener una forma fija. Los presentes retrocedieron, algunos cayendo de rodillas mientras susurraban oraciones en voz baja. Pero Benedicto IX permaneció inmóvil. Había un brillo febril en sus ojos, una mezcla de fascinación y miedo. La figura alzó una mano, o algo que se asemejaba a una mano, y señaló directamente al Papa. Una voz resonó, profunda y rasposa, pero también melódica, como si fuera el eco de miles de voces. «¿Qué buscas, mortal?», Threnia preguntó la figura. Benedicto IX, luchando por mantener la compostura, respondió con firmeza: «Poder, poder para gobernar sobre lo terrenal y lo divino». La figura pareció reír, aunque el sonido no era humano. «El precio será alto», dijo finalmente, antes de desaparecer en un estallido de humo y sombras. La sala quedó en silencio una vez más, salvo por el sonido de los presentes respirando con dificultad. Esa noche, mientras los demás se retiraban en silencio, Benedicto IX se quedó solo en la sala subterránea, contemplando el altar. Las palabras de la figura resonaban en su mente: «El precio será alto». Pero en su arrogancia, el joven papa no temía las consecuencias. Para él, el poder justificaba cualquier sacrificio. Sin embargo, algo había cambiado. Al regresar a su habitación, notó que su reflejo en el espejo parecía más oscuro, como si las sombras se aferraran a él. Los sirvientes se mostraban nerviosos en su presencia, evitando mirarlo a los ojos. Y en los días que siguieron, los rumores sobre sus actividades nocturnas comenzaron a extenderse con mayor intensidad. San Pedro Damián, al recibir nuevas cartas de monjes que hablaban de cánticos extraños y sombras que se movían por el Vaticano, escribió en su diario: «Benedicto IX no solo ha profanado el trono de San Pedro con su corrupción, ha invocado fuerzas que ni él mismo comprende. Si no actuamos pronto, su reinado podría traer la ruina no solo para la Iglesia, sino para toda la cristiandad». En lo más profundo del Vaticano, donde la luz del día nunca llegaba, Benedicto IX había dado un paso irreversible hacia la oscuridad. Su búsqueda de poder lo había llevado a cruzar límites que ningún papa se había atrevido a traspasar. Pero lo que no sabía era que, con cada ritual, con cada sacrificio, se acercaba más a un abismo del que no habría retorno. Los días se volvían más sombríos en Roma. Los rumores de los rituales en los sótanos del Vaticano se mezclaban con historias de extrañas desapariciones en los barrios más pobres de la ciudad. Nadie podía señalar con certeza a un culpable, pero todos los ojos miraban hacia el Vaticano y, más específicamente, hacia Benedicto IX. Sin embargo, el joven papa parecía indiferente a las crecientes tensiones que lo rodeaban. Su obsesión con el poder lo cegaba, y cada noche descendía nuevamente a los sótanos para continuar sus rituales. En su mente, Benedicto había comenzado a justificar todo lo que hacía. El pueblo necesita un líder fuerte, se decía. No pueden entender lo que es necesario para sostener el peso de este mundo y el siguiente. Con esas palabras, acallaba la tenue voz de su conciencia, que cada vez parecía más lejana. Mientras los rumores sobre su conducta se extendían, San Pedro Damián decidió tomar cartas en el asunto. Conocido por su devoción y su lengua afilada, el monje no tenía miedo de enfrentarse a la corrupción, incluso si eso significaba desafiar al Papa. Al llegar al Vaticano, pidió una audiencia privada con Benedicto IX, una solicitud que fue concedida con cierta reticencia. La reunión tuvo lugar en una de las cámaras privadas del Papa, un salón decorado con opulencia que parecía más propio de un emperador que de un líder espiritual. Mientras las velas parpadeaban, arrojando sombras inquietantes en las paredes, San Pedro Damián se inclinó ligeramente, más por protocolo que por respeto genuino. «Santidad, estoy aquí porque temo por el estado de nuestra iglesia», comenzó, su voz firme pero controlada. «Los rumores que circulan no son meros chismes. Hay informes de actividades profanas, de prácticas que contradicen todo lo que la fe cristiana representa». Benedicto IX lo miró con una sonrisa fría, sus dedos tamborileando sobre el brazo de su trono. «¿Rumores, dices? ¿Y acaso debo gobernar la iglesia según los susurros de campesinos ignorantes y monjes celosos? Mi tarea es mucho más elevada, Pedro. Mi papel no es complacer al pueblo, sino liderarlo, incluso si ellos no entienden el camino que sigo». El monje lo miró fijamente, sus ojos llenos de una mezcla de tristeza y determinación. «Santidad, no hay liderazgo en la oscuridad. Si persiste en este camino, no solo condenará su alma, sino que arrastrará a la iglesia entera con usted. Debe abandonar estos actos antes de que sea demasiado tarde». Pero Benedicto IX simplemente se rió, un sonido bajo y áspero que llenó la sala. «Demasiado tarde, dices. Pedro, tú, de todas las personas, deberías saber que el poder no viene sin sacrificios, y yo no tengo miedo de pagar el precio necesario para mantener a la iglesia en lo alto». San Pedro Damián salió de esa reunión con el corazón pesado, convencido de que las palabras no serían suficientes para detener al joven papa. En su mente, comenzó a trazar un plan para reunir apoyo entre los clérigos y nobles que se oponían a Benedicto IX, sabiendo que el tiempo apremiaba. Mientras tanto, Benedicto IX organizaba una reunión secreta en los sótanos del Vaticano, una que sería diferente a las anteriores. Lorcan, siempre a su lado, le había asegurado que esta ceremonia en particular le otorgaría un poder más allá de su comprensión, pero que también requeriría un sacrificio significativo. Esa noche, las antorchas en los túneles subterráneos ardían con un brillo extraño, proyectando sombras que parecían moverse por su cuenta. En la gran sala del altar, los invitados se reunieron, todos vestidos con túnicas negras y máscaras que ocultaban sus rostros. Entre ellos había nobles influyentes, miembros del clero y figuras anónimas cuyas identidades Benedicto ni siquiera conocía. En el centro de la sala, sobre el altar de mármol negro, yacía una figura inmóvil, una joven campesina que había sido llevada allí bajo el pretexto de recibir ayuda de la iglesia. Sus ojos estaban abiertos, pero vacíos, como si ya supiera lo que iba a suceder. Benedicto IX tomó su lugar en el altar, el grimorio abierto frente a él. Lorcan, a su lado, sostenía un cáliz dorado decorado con gemas rojas que parecían brillar con luz propia. Los cánticos comenzaron, llenando el aire con un sonido que no parecía provenir de las gargantas humanas. Las palabras resonaban en los oídos de los presentes, haciendo que algunos se tambalearan como si estuvieran bajo un trance. El Papa alzó la daga ceremonial, su hoja reflejando la luz de las antorchas. Mientras recitaba las palabras finales del ritual, sus manos temblaron por un momento. Pero la duda duró poco. Con un movimiento rápido y decidido, hundió la daga en el pecho de la joven, mientras el cáliz del Orcan se llenaba con la sangre que brotaba. Un viento helado barrió la sala, apagando las antorchas durante un instante. Cuando las llamas volvieron a encenderse, la figura de humo que Benedicto había visto antes apareció una vez más. Esta vez, su forma era más clara, más definida, con ojos que parecían pozos infinitos de oscuridad. «Has cumplido tu parte, mortal», dijo la figura con una voz que parecía desgarrar el aire. «El poder que buscas será tuyo. Pero recuerda, cada deuda debe ser pagada, y tu tiempo no es infinito». A medida que las semanas pasaban, los cambios en Benedicto IX se volvieron más evidentes. Su semblante, antes juvenil, comenzó a mostrar signos de desgaste. Sus ojos, siempre brillantes, ahora tenían un tinte rojizo que incomodaba a quienes se atrevían a mirarlo directamente. Incluso su voz parecía haber cambiado, adquiriendo un tono más grave y gutural. Los rumores sobre sus rituales se intensificaron, y más figuras dentro del clero comenzaron a unirse a San Pedro Damián en sus esfuerzos por destituirlo. Sin embargo, Benedicto seguía aferrado al poder, confiando en los aliados que aún le eran leales y en el oscuro conocimiento que había adquirido. Pero había algo que no podía ignorar. Cada noche, en sus sueños, veía los ojos de la figura que había invocado, mirándolo desde las sombras. Y en esos sueños siempre escuchaba las mismas palabras: «El precio será alto». Lo que Benedicto IX no sabía era que su caída estaba más cerca de lo que podía imaginar, y que el precio que tendría que pagar por el poder que había buscado sería más alto de lo que jamás había previsto. El Vaticano se había convertido en un palacio en sombras, un lugar donde la magnificencia de los frescos y los mármoles brillantes ya no podía ocultar la corrupción que fluía en sus pasillos. Mientras los rumores sobre los rituales oscuros y la depravación de Benedicto IX se extendían como una peste, las murmuraciones se transformaban lentamente en planes de acción. San Pedro Damián, siempre vigilante, había comenzado a reunir aliados, convencido de que la única forma de salvar a la Iglesia era despojar al joven Papa de su trono. Entre los aliados de San Pedro Damián estaban algunos de los clérigos más influyentes de Roma, quienes, aunque inicialmente temerosos de enfrentarse al Papa y su poderoso linaje tusculano, no podían ignorar el estado de caos en el que se encontraba la Iglesia. También había nobles descontentos, cuyo apoyo al papado se había convertido en una carga política y financiera. En reuniones secretas en criptas y villas alejadas del Vaticano, el plan comenzó a tomar forma. Se necesitaría no solo apoyo dentro de Roma, sino también la intervención de poderes externos. Fue entonces cuando San Pedro Damián contactó con Enrique III, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, quien ya había expresado su descontento con la situación en Roma. Enrique, un hombre pragmático y ambicioso, vio en esta crisis una oportunidad para reforzar su influencia sobre el papado. «El caos en Roma es una herida abierta», escribió San Pedro Damián al emperador. «Si no se actúa ahora, la fe de millones se verá contaminada por el escándalo. Necesitamos su mano firme para restaurar el orden». Mientras tanto, Benedicto IX seguía sumido en su mundo de excesos y rituales, ajeno a la tormenta que se gestaba fuera de las puertas del Vaticano. Aunque algunos de sus seguidores comenzaron a desertar, Lorcan permanecía a su lado, siempre susurrándole promesas de poder eterno y protección divina. las señales de la decadencia del poder de Benedicto IX eran cada vez más evidentes. La ciudad de Roma, antes controlada firmemente por la familia tusculana, se había convertido en un hervidero de tensiones. En los mercados y plazas, la gente hablaba abiertamente contra el Papa, susurrando sobre las desapariciones y las profanaciones que muchos atribuían directamente a él. Incluso dentro del Vaticano, las fisuras comenzaban a aparecer. Los clérigos que una vez lo habían apoyado ahora lo evitaban, murmurando oraciones en los pasillos como si quisieran protegerse de la influencia oscura que parecía emanar de él. Benedicto, aunque exteriormente arrogante, no era ajeno a estos cambios. En el fondo, una parte de él sabía que el trono que ocupaba se tambaleaba. Pero en lugar de buscar la redención, se aferró con más fuerza al poder que había obtenido, confiando en que los rituales oscuros que practicaba lo protegerían. Fue en este momento de desesperación que Lorcan le ofreció una última solución. «Tu enemigo no es solo el pueblo», le dijo, sus ojos brillando con un fervor inquietante. «Son los clérigos, los nobles, incluso tus aliados más cercanos, todos te traicionarán. Pero hay un ritual, uno que asegurará tu dominio absoluto, uno que te conectará directamente con el poder que yace más allá de este mundo». Benedicto, incapaz de ver la trampa en las palabras de su consejero, aceptó. La noche del ritual, los sótanos del Vaticano estaban más oscuros que nunca. Las antorchas proyectaban sombras que parecían cobrar vida, y los cánticos llenaban el aire, resonando en las piedras antiguas como si fueran los lamentos de los muertos. En el centro de la sala, Lorcan había dispuesto un círculo de símbolos tallados en el mármol, rodeado por copas llenas de un líquido negro y espeso. En el altar, yacía un hombre amordazado, sus ojos llenos de terror mientras luchaba inútilmente contra las ataduras que lo mantenían inmóvil. Benedicto, vestido con una túnica negra bordada con inscripciones arcanas, tomó la daga ceremonial y comenzó a recitar las palabras que Lorcan le había enseñado. A medida que pronunciaba cada frase, su voz parecía cambiar, volviéndose más profunda y resonante, como si otra presencia estuviera hablando a través de él. El sacrificio fue rápido y brutal. La sangre del hombre se derramó sobre el altar, llenando los canales tallados en el mármol y fluyendo hacia el círculo de símbolos. Por un momento, todo quedó en silencio. Y entonces ocurrió. El aire se volvió pesado, como si una fuerza invisible hubiera llenado la sala. Las antorchas se apagaron de golpe, y en la oscuridad, Benedicto sintió una presencia que lo envolvía. Una voz, profunda y gutural, habló directamente en su mente. «Has sellado tu destino, mortal. Ahora, el poder que deseas será tuyo. Pero recuerda, el precio no es solo tuyo, sino de todos los que te rodean». Cuando las luces volvieron a encenderse, Benedicto se sintió diferente. Había una energía dentro de él, un fuego oscuro que parecía quemar su carne desde adentro. Pero en ese momento no le importó. Había logrado lo que quería, poder absoluto. Sin embargo, mientras Benedicto celebraba su victoria, la rebelión que San Pedro Damián había orquestado finalmente estalló. Enrique III había llegado a Roma con un ejército, decidido a restaurar el orden en el Vaticano. Los nobles y clérigos que se habían opuesto a Benedicto se unieron a la causa, exigiendo su destitución inmediata. El Papa, ahora completamente consumido por su obsesión, no estaba dispuesto a ceder. Ordenó a sus guardias defender el Vaticano, pero muchos de ellos, temerosos de las historias que habían escuchado sobre los rituales oscuros, desertaron. La batalla por el Vaticano comenzó, con soldados irrumpiendo en los salones sagrados mientras los pocos seguidores leales a Benedicto intentaban resistir. En medio del caos, Benedicto se encerró en sus aposentos, aferrándose al grimorio que contenía los secretos que lo habían llevado a ese punto. Pero ni siquiera el poder que había invocado podía protegerlo de lo inevitable. La puerta de sus aposentos fue derribada, y los soldados de Enrique III lo encontraron sentado en su trono, su rostro marcado por una mezcla de desafío y locura. San Pedro Damián fue quien pronunció las palabras finales. «Teofilacto», dijo, usando su nombre secular, «tu reinado ha terminado. La iglesia ya no será el teatro de tus blasfemias». Y así, Benedicto IX fue depuesto por tercera y última vez, su legado marcado para siempre por la corrupción, la depravación y los secretos oscuros que llevó al Vaticano. Pero incluso en ese momento, mientras era llevado al exilio, Benedicto esbozó una sonrisa, como si supiera algo que nadie más podía entender. Porque, en su mente, la voz del ritual aún susurraba: «El poder nunca se destruye, solo cambia de manos». Roma despertaba al eco de campanas que no llamaban al rezo, sino al conflicto. El ejército de Enrique III había tomado el control de las puertas de la ciudad, y la rebelión organizada por San Pedro Damián estaba en su punto culminante. Las calles, una vez bulliciosas de comerciantes y peregrinos, ahora estaban llenas de soldados y ciudadanos divididos entre el miedo y la esperanza. El nombre de Benedicto IX era pronunciado con temor, burla y desprecio, mientras las paredes de Roma se llenaban de grafitis que clamaban por su caída definitiva. El emperador, decidido a poner fin a la crisis que había desgarrado el corazón de la Iglesia, organizó un concilio en Sutri, una pequeña ciudad fuera de Roma. Allí, los líderes del clero y representantes del imperio se reunieron para deliberar sobre el destino del papado. El concilio fue un espectáculo de tensiones acumuladas. Nobles, clérigos y emisarios se enfrentaban verbalmente, exponiendo los crímenes y excesos de Benedicto IX. Los cargos eran numerosos: simonía, corrupción, herejía, profanación de lugares sagrados y las infames acusaciones de rituales oscuros y orgías dentro del Vaticano. San Pedro Damián, quien había esperado este momento durante años, tomó la palabra. Su discurso fue feroz, una condena cargada de fervor religioso y una pasión casi apocalíptica. El trono de San Pedro ha sido profanado por un hombre que no merece ser llamado pastor. Bajo su liderazgo, el Vaticano no ha sido un faro de esperanza, sino una caverna de blasfemias. Es nuestro deber, como servidores de Dios, purgar la corrupción que ha infectado nuestra Iglesia. Los asistentes escuchaban en silencio, pero el impacto de sus palabras era evidente. El juicio sobre Benedicto IX no era solo un proceso político, sino una lucha por el alma de la cristiandad. Benedicto fue llevado al concilio bajo una estricta escolta, su rostro marcado por una mezcla de orgullo y desprecio. A pesar de su posición caída, mantenía una postura desafiante, como si el juicio no fuera más que un trámite insignificante. «¿Me juzgarán ustedes, hombres mortales?», dijo Benedicto, su voz resonando en la sala. «¿Con qué autoridad se atreven a condenar a quien fue elegido por la voluntad divina? Yo soy el vicario de Cristo, y sus acusaciones son meras calumnias de hombres envidiosos». Sus palabras generaron un murmullo en la sala, pero la mayoría lo veía como un intento desesperado de aferrarse a un poder que ya no le pertenecía. San Pedro Damián no tardó en responder: «La voluntad divina no puede ser manchada por actos que contradicen su esencia. No es Dios quien te ha abandonado, Benedicto. Eres tú quien ha renunciado a él». El intercambio fue breve pero contundente. Los cargos fueron presentados de manera formal y aunque Benedicto intentó defenderse, sus argumentos eran débiles frente a la montaña de evidencia y testimonios en su contra. Después de días de deliberaciones, la decisión fue unánime. Benedicto IX sería depuesto definitivamente y su papado declarado nulo. Enrique III, como protector de la Iglesia, anunció que se nombraría un nuevo pontífice, alguien que pudiera restaurar la fe y el orden en Roma. Pero la caída de Benedicto IX no estaba exenta de polémica. Algunos asistentes al concilio temían que su destitución no fuera suficiente para detener las sombras que había traído consigo. Las historias sobre los rituales oscuros realizados en los sótanos del Vaticano seguían circulando, y muchos creían que el poder que Benedicto había invocado no se disiparía con su exilio. Tras el juicio, Benedicto IX fue escoltado fuera de Roma. Los ciudadanos lo observaban desde las ventanas y esquinas, sus rostros mostrando una mezcla de alivio y resentimiento. Algunos lanzaban piedras y maldiciones, mientras otros simplemente se persignaban, esperando que su partida marcara el fin de los horrores que habían vivido. Benedicto, sin embargo, no mostraba señales de arrepentimiento. Montado en un caballo oscuro, sus ojos se dirigían hacia el horizonte. Pero en su rostro había una leve sonrisa, como si supiera algo que los demás ignoraban. «¿Creen que esto es el final?», murmuró para sí mismo. «El poder no desaparece, solo cambia de forma». En su equipaje, escondido entre los pocos objetos que se le permitió llevar, se encontraba el grimorio que había utilizado para sus rituales. Aunque el trono de San Pedro ya no era suyo, Benedicto seguía aferrándose a los secretos que lo habían conducido a la cima y, eventualmente, a la caída. Con Benedicto IX fuera de escena, Roma y el Vaticano comenzaron el arduo proceso de reconstrucción. El nuevo Papa, elegido con la bendición de Enrique III, prometió reformas y un retorno a los valores espirituales que habían sido olvidados. Sin embargo, las cicatrices de la era de Benedicto IX eran profundas. Los pasillos del Vaticano, una vez llenos de lujo y decadencia, ahora estaban vacíos y silenciosos. Los sótanos, donde se creía que Benedicto había llevado a cabo sus rituales, fueron sellados, pero los rumores sobre las energías oscuras que aún habitaban allí persistieron durante generaciones. San Pedro Damián, aunque satisfecho con la caída del Papa corrupto, sabía que la batalla por purificar la Iglesia estaba lejos de terminar. En sus escritos posteriores, describió a Benedicto IX como un recordatorio de que incluso el trono más sagrado puede ser profanado por el pecado. Años después de su exilio, las historias sobre Benedicto IX comenzaron a mezclarse con leyendas y mitos. Algunos afirmaban que había muerto en la pobreza, consumido por su propia corrupción. Otros decían que había encontrado refugio en tierras lejanas, donde continuaba practicando sus rituales oscuros. Pero una historia destacaba entre todas. En los monasterios se hablaba de un libro antiguo que circulaba en secreto, un grimorio que contenía conocimientos prohibidos y llevaba la marca de Benedicto IX. Se decía que aquellos que lo leían podían sentir una presencia observándolos, una sombra que susurraba promesas de poder a cambio de algo más valioso que el oro. Y así, aunque su reinado había terminado, el legado de Benedicto IX continuaba, dejando una marca oscura en la historia de la Iglesia y recordando al mundo que incluso el poder más absoluto tiene un precio que pagar. El tiempo parecía moverse con pesadez en el exilio de Benedicto IX. Las lujosas estancias del Vaticano, los banquetes profanos y los aplausos de los cortesanos aduladores eran ahora solo recuerdos lejanos. Refugiado en una villa deteriorada de los tusculanos, rodeado por los bosques oscuros de las afueras de Roma. Benedicto vivía en un limbo. Sus aliados lo habían abandonado. Su nombre era sinónimo de escándalo. Y la Iglesia, bajo su nuevo liderazgo, se esforzaba por borrar cualquier vestigio de su papado. Sin embargo, Benedicto no estaba solo. Aunque los sirvientes que le quedaban eran pocos, había algo en su presencia que los inquietaba profundamente. Había noches en que el exiliado papa no salía de su habitación durante horas, susurrando en un idioma incomprensible. Se decía que guardaba un libro que consultaba con devoción casi febril, un grimorio cuyas páginas estaban manchadas de símbolos oscuros y dibujos grotescos. Las semanas pasaron, y Benedicto comenzó a desarrollar una rutina que desconcertaba a sus sirvientes. Se despertaba tarde en la noche y pasaba largas horas encerrado en su estudio, solo para emerger al amanecer con ojeras profundas y un extraño brillo en los ojos. A menudo lo encontraban murmurando frases incoherentes o dibujando símbolos en trozos de pergamino. Una noche, uno de los sirvientes más jóvenes, curioso por los rumores, se atrevió a espiar a través de una grieta en la puerta del estudio de Benedicto. Lo que vio lo dejó helado. El papa caído estaba rodeado de velas negras, con una daga ceremonial en la mano, mientras trazaba un círculo de sal y cenizas en el suelo. Dentro del círculo, un objeto extraño parecía pulsar débilmente, como si tuviera vida propia. El sirviente huyó aterrorizado, pero no vivió lo suficiente para contar lo que había visto. Al día siguiente, su cuerpo fue encontrado en el bosque cercano, su rostro congelado en una expresión de horror indescriptible. Los rumores comenzaron a extenderse. Los pocos aldeanos cercanos hablaban de luces extrañas que emanaban de la villa durante la noche, de cánticos que se escuchaban en el aire y de sombras que se movían entre los árboles, incluso cuando no había viento. La villa de los tusculanos, una vez un símbolo de poder y opulencia, se había convertido en un lugar maldito. Un día, mientras una tormenta azotaba la región, un visitante inesperado llegó a la villa. Era un monje de aspecto ascético, con una túnica sencilla y una cruz de madera colgando de su cuello. Se presentó como Fray Mateo, enviado por San Pedro Damián para intentar la última redención de Benedicto Numebeo. Mateo no tardó en percibir la atmósfera opresiva del lugar. Las sombras parecían moverse por su cuenta, y el aire estaba impregnado de un olor acre, como a cera quemada y carne podrida. Sin embargo, el monje, armado con su fe, insistió en hablar con el exiliado papa. Benedicto lo recibió con una sonrisa sardónica, sentado en un trono improvisado en el salón principal de la villa. La luz de las velas apenas iluminaba su rostro, pero Mateo pudo notar cómo la corrupción parecía haberse apoderado de su cuerpo. Su piel tenía un tono ceniciento, y sus ojos, hundidos y brillantes, parecían contener secretos que nadie debía conocer. «¿Vienes a redimirme, Fray Mateo?», preguntó Benedicto, con una voz que era, a la vez, burlona y fatigada. «Es un gesto noble, pero ¿qué puede ofrecerme la redención cuando ya he visto lo que hay más allá?» Mateo intentó razonar con él, apelando a la misericordia de Dios y al arrepentimiento. Sin embargo, cada palabra parecía rebotar contra un muro invisible. Benedicto se levantó de su asiento y, señalando un grimorio abierto sobre una mesa cercana, dijo: «La Iglesia siempre ha hablado del poder de Dios, pero nunca nos ha permitido tocarlo. Este libro, en cambio, me ha mostrado lo que realmente es el poder. Y déjame decirte, Fray Mateo, no es divino». El monje, horrorizado, trató de exorcizar al papa caído en ese mismo momento, pero Benedicto comenzó a reír, una risa que parecía resonar en toda la villa. «¿Exorcizarme? Oh, hermano mío, Llegas demasiado tarde. Ya no soy un simple hombre. Soy algo más. Algo que ni siquiera tú puedes entender. Esa misma noche, mientras la tormenta arreciaba, los sirvientes huyeron de la villa, dejando atrás a Benedicto y al monje. Desde la distancia, los aldeanos observaron cómo las ventanas de la villa se iluminaban con una luz rojiza y escucharon cánticos que no podían ser humanos. Nadie sabe con certeza qué ocurrió dentro de esas paredes, pero al amanecer, la villa se estaba en ruinas, consumida por un fuego que no dejó rastro de cuerpos, solo cenizas y un olor a azufre. Fray Mateo nunca volvió a ser visto, y Benedicto IX desapareció de la historia. Algunos dicen que murió esa noche, consumido por las fuerzas que había invocado. Otros creen que logró escapar, llevando consigo los secretos de su grimorio y convirtiéndose en una sombra que merodea por los rincones oscuros de la cristiandad. Con el tiempo, la villa fue olvidada, y el nombre de Benedicto IX se convirtió en un susurro en los anales de la Iglesia. Pero los rumores persistieron. En ciertas noches, bajo la luz de la luna llena, algunos dicen que pueden ver una figura solitaria caminando entre las ruinas, un hombre envuelto en sombras, con un libro bajo el brazo y una sonrisa que no pertenece a este mundo. Benedicto IX, el Papa caído, había trascendido el tiempo y el espacio. Su legado no era solo el de un líder corrupto, sino el de alguien que había cruzado la línea entre lo humano y lo inhumano. Y aunque su cuerpo se había desvanecido, su presencia seguía viva, un recordatorio de los peligros de jugar con el poder más allá de la comprensión mortal. Los años se acumularon sobre Roma como polvo sobre una reliquia olvidada. Benedicto IX se había desvanecido de la historia oficial, sepultado bajo capas de silencio deliberado y un torrente de reformas eclesiásticas que buscaban redimir a la Iglesia de su era más oscura. Sin embargo, su sombra persistía, alargándose a través de los siglos, como un eco lejano que nunca se apaga. El Concilio de Sutri había marcado un nuevo comienzo para el papado, una limpieza de los pecados que Benedicto IX había encarnado. Los nuevos pontífices promulgaban reformas, erradicaban la simonía y reforzaban el celibato, como si pudieran borrar con decretos el recuerdo de aquel papa infame. Pero el verdadero poder de Benedicto IX no residía en los documentos ni en los altares que había profanado. Residía en los rumores, en las leyendas y en el temor. Porque aunque la Iglesia intentara esconderlo, la idea de un papa que había jugado con las sombras permanecía viva, alimentada por susurros en las criptas y relatos entre los monjes. Décadas después de la desaparición de Benedicto IX, un joven erudito de la Universidad de Bolonia, Lorenzo Malaspina, encontró referencias veladas a un libro en los archivos secretos de la biblioteca papal. Los textos hablaban de un grimorio que contenía conocimientos prohibidos, entregados según las leyendas al papa caído por fuerzas que no podían ser nombradas. Lorenzo, impulsado por una mezcla de ambición y curiosidad académica, se dedicó a rastrear su rastro. Su búsqueda lo llevó a los registros de la villa de los Tusculanos, donde las últimas huellas de Benedicto IX parecían desvanecerse. Al llegar a las ruinas, encontró algo inesperado: una losa de piedra enterrada bajo la maleza, cubierta de inscripciones en latín vulgar mezclado con símbolos paganos. Cuando Lorenzo logró mover la losa, descubrió una cámara subterránea que había resistido al tiempo. En el centro de la cámara, sobre un pedestal de mármol agrietado, descansaba un libro encuadernado en cuero negro, con grabados dorados que parecían pulsar a la luz de la antorcha. Cuando Lorenzo lo tocó, sintió una corriente helada recorrer su cuerpo y un susurro llenó la cámara. No entendía las palabras, pero reconoció el tono, una mezcla de tentación y amenaza. Era el grimorio de Benedicto IX. El regreso del grimorio marcó un nuevo capítulo en la historia de la Iglesia, uno que nunca sería escrito en los anales oficiales. Lorenzo, cegado por la ambición, comenzó a experimentar con los rituales descritos en las páginas del libro. Al principio, sus descubrimientos parecían inofensivos: patrones de estrellas, fórmulas para comprender los ciclos de la naturaleza. Pero, como le había sucedido a Benedicto IX, el poder comenzó a consumirlo. Sus ojos se volvieron opacos, su piel perdió color y su mente quedó atrapada en un ciclo de obsesión y locura. La Iglesia pronto se enteró de su hallazgo. En secreto, un grupo de cardenales organizó una expedición para recuperar el libro y eliminar cualquier rastro de su existencia. Liderados por el ahora anciano Fray Mateo, quien había sobrevivido milagrosamente a los eventos en la villa de los tusculanos, el grupo irrumpió en la casa de Lorenzo en medio de la noche. Allí encontraron al erudito de rodillas, con el grimorio abierto frente a él y su cuerpo cubierto de inscripciones talladas en su propia carne. El grimorio fue sellado en una caja de plomo y enterrado en lo más profundo de los archivos secretos del Vaticano. Sin embargo, el grupo sabía que no se podía enterrar el verdadero legado de Benedicto IX: el miedo. Porque lo que él había abierto no era solo un libro, sino una grieta en la percepción humana, una prueba de que incluso las figuras más santas podían ser consumidas por la oscuridad. Años después, un joven sacerdote llamado Giovanni tuvo un sueño inquietante. En él se encontraba en una basílica desierta, rodeado de sombras que susurraban su nombre. Al avanzar hacia el altar, vio a un hombre sentado en un trono negro, con un grimorio abierto en sus manos. El hombre levantó la vista y Giovanni reconoció su rostro. Era Benedicto IX, pero más viejo, con la piel marchita y los ojos llenos de un fuego que no pertenecía a este mundo. «El poder no muere, joven», dijo el Papa caído, su voz reverberando en el vacío de la basílica. «Solo cambia de manos». Giovanni despertó sudando, su corazón latiendo con fuerza. No habló del sueño a nadie, pero el recuerdo lo siguió como una sombra. Años después, cuando fue nombrado cardenal, ordenó una investigación secreta sobre el grimorio. No se encontró nada, pero los rumores comenzaron a circular una vez más. La historia de Benedicto IX no terminó con su caída, ni con el entierro de su grimorio. Su legado estaba en las mentes de quienes escuchaban los rumores, en las manos temblorosas de los eruditos que buscaban respuestas en las sombras y en los corazones de los fieles que temían que la corrupción pudiera alcanzar incluso las alturas del papado. Un manuscrito anónimo del siglo XIII, atribuido a un monje del monasterio de Monte Cassino, resumió el impacto de Benedicto IX de una manera que ningún cronista oficial habría admitido. No fue la carne de Benedicto IX lo que corrompió a la Iglesia, sino el eco de sus acciones, que resuena en cada rincón oscuro del Vaticano, en cada página que nunca se lee en voz alta, porque cuando la luz se desvanece, es en la oscuridad donde encontramos nuestro verdadero reflejo. Y así, el legado de Benedicto IX quedó sellado, no en los libros de historia, sino en los susurros de las criptas, en los cánticos olvidados y en los sueños de quienes se atrevían a mirar demasiado tiempo al abismo.